Y en el número 10 de esta calle, Rafael Alberti, se ubica el grupo de personas con discapacidad física de A Coruña, Grumico. Rosalía López es la vicepresidenta de esta agrupación. Rosalía, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, y lo primero que quiero preguntarte es, estamos hablando de esta calle Rafael Alberti, ¿y es la calle Rafael Alberti una calle accesible?
Pues mira, nosotros, por lo menos en lo que es el entorno de nuestra entidad, sí lo es, porque así lo hemos reclamado durante mucho tiempo. Hemos estado años reclamando para que se hicieran obras, modificaciones, para que se creasen plazas de aparcamiento accesibles y adaptadas para nuestras personas asociadas, para que se creasen, digamos, lugares en los que poder estacionar nuestras furgonetas. Y en ese sentido, sí que al final, este año pasado, 2018, se consiguió que por lo menos todo este tramo de calle fuese accesible, sí. Mm. Se quitaron jardineras que no hacían falta, se hicieron las plazas de aparcamiento más grandes, se eliminaron bordillos, estoy hablando del entorno de nuestra entidad.
Sí, 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 sí.
Entonces, en ese sentido, ahora, gracias a que también tenemos un gabinete de accesibilidad con una persona responsable que es arquitecto, ¿no? Mm-hmm. Pues asesorando al ayuntamiento, pues conseguimos que este, digamos que nuestro entorno, para la gente que venga a nuestra asociación, que la mayoría tienen discapacidad física, pues sea accesible, sí.
¿Y el resto de la ciudad, Rosalía, cómo está?
Bueno, el resto de la ciudad, digamos que vamos progresando poquito a poco, pero bueno, aún falta mucho, porque bueno, las ciudades, para empezar, están concebidas para los coches, ¿no? Mm. No están concebidas para los peatones, eso por un lado. Y menos si son peatones que van en silla de ruedas o que tienen movilidad reducida, ¿no? Y luego hablamos también de espacios públicos como pueden ser teatros, como pueden ser pues otro tipo de espacios a los que se supone que tenemos que poder acceder todas y todos. Y todavía no son accesibles o son relativamente accesibles, ¿no? Uh-huh. Aún el otro día, pues por ejemplo, hablando del teatro el Rosalía, por ejemplo, uh-huh, por poner sí. un ejemplo. Dos compañeros míos que venían en silla de ruedas tuvieron que estar en la última fila, ¿no? Hay otros teatros que tienen la posibilidad de quitar asientos y poner en función de si la persona quiere estar en su silla de ruedas o necesita estar en la silla de ruedas o no. Uh-huh. El escenario, por ejemplo, en algún actor de alguna obra que iba en silla de ruedas no pudo subir porque no era accesible. Quiero decir, hay muchas cosas aún en la ciudad, espacios públicos a los que obligatoriamente tenemos que acceder, debemos poder acceder todo el mundo, que no son accesibles aún. Pero bueno, nosotros seguimos ahí en nuestra posición reivindicando este derecho y yo creo que, bueno, aunque lentamente sí se van consiguiendo cosas.
Uh-huh. Y hablando de coches, Rosalía, ¿cuántos perjudican los coches aparcados donde no deben?
Pues nos perjudican bastante, porque yo creo que la gente en realidad no es consciente de lo que implica. Yo creo que hay gente, la gente que estaciona en este tipo de plazas de aparcamiento, yo creo que no es consciente realmente de lo que supone para una persona con movilidad reducida no poder estacionar en una plaza adaptada. Supone, en primer lugar, que a lo mejor no pueda salir con su silla de ruedas porque no tenga espacio. Supone que a lo mejor le quede muy lejos del sitio a donde quiere llegar o no puede llegar directamente al sitio al que tiene que ir. Supone un montón de cosas y un montón de perjuicios que muchas veces de los que muchas veces no somos conscientes, la gente que no tiene discapacidad o movilidad reducida no es consciente. Este año, por ejemplo, la DGT por primera vez sacó una campaña
muy buena
que me gustó muchísimo a mí buena. Personalmente, muy buena, porque además estaba grabada con gente en vivo, o sea, en directo, con situaciones reales, que me pareció totalmente realista y me gustó mucho porque ponía de manifiesto un poco lo que te suele decir la gente, si es que solo un momento, si es que no vamos a utilizarla solo un segundo, pero es que ese segundo supone que tú te tengas que ir a otro lado y no llegues a tiempo al sitio donde tengas que ir, o no encuentres otra plaza para aparcar, o etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros lo que nos encontramos delante de la entidad es que tenemos varias plazas para personas con movilidad reducida y en ocasiones hay algún día donde todas están ocupadas por coches que no tienen tarjeta de ser persona con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, delante hay un edificio de la Seguridad Social y a lo mejor pues hay alguien que va a hacer algún tipo de gestión al edificio y decide que va a aparcar ahí un momentito. que es la típica excusa, ¿no? Ya. Con lo cual, las personas asociadas que vienen a la entidad pues a recibir rehabilitación o a lo que tengan que venir, no pueden estacionar. No pueden estacionar en otra plaza porque no hay otras plazas y tienen que estar dando vueltas o tienen que estacionar muy lejos y luego no son capaces de llegar hasta la entidad. O sea que para ellas sí supone un perjuicio importante. Claro. Entonces, que ya sí. Al final terminas llamando a la policía local, que está, yo creo que más concienciada cada vez, para que proceda a retirar los coches. Bueno, esa es la solución, digamos, más drástica, pero a veces no queda otra alternativa.
Y hace un par de meses, Rosalía, hablábamos contigo por esa iniciativa bajo el nombre Arrestópolis, en la que demandabais pues viviendas accesibles. ¿Desde esa iniciativa ha cambiado algo?
Bueno, las normativas, digamos que van cambiando progresivamente. Yo creo que la campaña dio un poco de visibilidad a lo que era una situación real que se sigue viviendo, evidentemente, porque en dos meses las cosas no cambian. Se ha modificado un poquito la ley en el 2018. Hay dos modificaciones que ya han salido, que son, por un lado, que va a ser obligatorio hacer las obras de accesibilidad de un portal en el caso de que se consiga el 75% de la ayuda, o sea, del coste de la obra, quieran o no quieran los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y luego que los fondos de reserva de la comunidad sirvan para pagar las obras de accesibilidad o incluso verse incrementados ese presupuesto en un 10% respecto al presupuesto ordinario de la comunidad. Entonces, esas dos medidas que se han conseguido ahora en el 2018 suponen pues ya un avance, ¿no? Uh-huh. En este sentido. De todas formas, yo creo que la administración pública sigue delegando, derivando su responsabilidad en la ciudadanía, ¿no? Entonces, y esto no se trata de que digamos la responsabilidad sea solo de una parte, tiene que haber una corresponsabilidad entre la ciudadanía y las administraciones públicas para que esto pueda funcionar. Y por otra parte, la administración pública tiene que igual que hizo la DGT con las plazas de aparcamiento reservadas, pues la administración pública tiene también que elaborar campañas de concienciación en relación a la a la accesibilidad, para que la gente realmente no lo considere un privilegio de unos pocos o algo que es de más a más, sino que lo considere una prioridad, que es lo que es una prioridad.
Uh-huh. Otra cuestión, hablabas tú antes del tema del, por ejemplo, los teatros o los recintos donde se hacen actividades culturales o deportivas, pero se habló también hace unos meses sobre turismo accesible. No sé cómo se aborda esto, teniendo en cuenta pues que normalmente los monumentos son de hace muchos siglos y abordar la materia de accesibilidad, no sé si es posible hacer un turismo más accesible. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí es posible. De hecho, en otras ciudades se ha conseguido. Bueno, tenemos el ejemplo de Lugo, por ejemplo, la muralla es una muralla romana y se ha conseguido colocar un ascensor y eso no ha perjudicado, digamos, la estructura ni ha perjudicado lo que es el monumento en sí o, bueno, si se puede llamar monumento. Luego hay en otras ciudades donde se ha conseguido habilitar, porque hay medidas ingeniosas y medidas que alternativas generadas por arquitectos, por ingenieros, que consiguen hacer accesible obras que a priori parece imposible, ¿no? A priori parecen retos imposibles. En Santiago hay un equipo de arquitectos que está haciendo accesible la zona vieja, por ejemplo, ¿no? A día de hoy. Porque claro, es un centro de peregrinación, un centro cultural importantísimo y no puede ser que haya un montón de personas que no puedan acceder a él. Entonces, me consta que hay un grupo de arquitectos que tiene como objetivo volver accesible zonas de Santiago, sobre todo relativas a la zona antigua, que no lo son, por ejemplo. O sea que todo es cuestión de voluntad. Yo creo que todo es cuestión de poner voluntad y empeño. Y con eso todo es, y teniendo en cuenta que hay un derecho de por medio, que no es un capricho, es un derecho. Entonces yo creo que bajo esa premisa todo es posible. Yo creo que con voluntad, empeño y a veces ideas creativas, que las hay, se consigue. Nosotros desde Grumico tenemos una guía elaborada sobre turismo accesible que se hizo también en colaboración con el Consorcio de A Coruña. Nosotros fuimos, digamos, están evaluados todos los centros turísticos de la ciudad, los monumentos, los cines, tiene varias categorías la guía, está muy bien, está disponible gratuitamente para todo aquel que lo necesite. Tiene que llamar al consorcio de turismo y desde allí le pasan la guía, ¿no?
Qué bueno.
Luego también la reparten en el aeropuerto al llegar. Intentamos que esa guía estuviese en los puntos de entrada a la ciudad para que el que llegue con movilidad reducida tenga una visión totalmente realista de lo que es la ciudad y de qué puntos son accesibles y de qué puntos no. Es una guía muy detallada, está mal que lo diga, pero está muy bien hecha, y luego también incorpora dos rutas por la ciudad que son completamente accesibles. Entonces, bueno, lo digo por si hay alguien interesado, pues es una guía gratuita que está disponible para todo aquel que lo necesite. Tienen que llamar al consorcio de turismo y la hay en castellano, en gallego y en inglés. O sea que
muy bien.
La elaboramos desde aquí y se hizo la presentación hace un par de años y ahora toca actualizarla porque, claro, las cosas van cambiando, entonces hay que ir actualizando un poco los recursos, cómo están los recursos en cada momento. Pero bueno, la guía, ya digo, es muy útil y muy práctica y muy fácilmente interpretable.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Grumico. ¿Qué es Grumico y cuál es su finalidad?
Pues mira, Grumico es una entidad sin ánimo de lucro, lo primero, que tiene como ámbito de actuación un poco La Coruña y municipios limítrofes, que está destinado para defender los intereses, defender los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros en la actualidad contamos con 550 aproximadamente personas asociadas. La mayoría de ellas tienen discapacidad física, aunque sí que es cierto que también hay personas con otro tipo de discapacidades. Y a la vez que ofrecemos pues recursos para que las personas con discapacidad consigan salir adelante, tanto recursos de rehabilitación física como de rehabilitación psicológica, como recursos de ocio e incluso de formación. Tenemos una escuela de joyería y a la vez un centro especial de empleo donde la persona que hace el curso de joyería puede, digamos, empezar a trabajar para luego incorporarse al mercado laboral normalizado. También pretendemos que sea un nexo de unión, ¿no? Para que todo aquel que quiera venir pues tenga pueda compartir sus experiencias y pueda compartir con gente que probablemente se enfrente a los mismos retos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces pretendemos ser eso, pues un punto de unión. Y luego a la vez también pretendemos ser una entidad reivindicativa en cuanto a nuestros derechos como personas con discapacidad que somos, ¿no? Ahora llevamos 2 años muy centrados en el tema de la accesibilidad, ¿no? Este año fue la campaña Restópolis junto con COCENF y COGAMI, y el año anterior se hizo una campaña para, digamos, reivindicar la accesibilidad de los lugares públicos, ya no de las comunidades de vecinos, sino de los lugares públicos de la ciudad. Entonces, bueno, cada año intentamos ya que sea como algo ya instaurado. A finales de noviembre ponemos un día donde se sale a la calle y se intenta hacer una campaña lo más masiva posible para reivindicar en este momento pues el tema de la accesibilidad, que es fundamental para que exista pues una inclusión social real, ¿no?
Y Rosalía, ¿cómo podemos colaborar? Los ciudadanos de a pie, ¿podemos ayudaros en algo?
Yo creo que hay algo muy importante, que parece muy simple, pero es la empatía. Es decir, el saber ponernos en el lugar del otro. Primero, el entender que la discapacidad no es algo ajeno a las personas. Quiero decir, hoy puedes no tener una discapacidad, pero mañana sí. Eso para empezar, o sea, entender que la discapacidad no es ajeno, la discapacidad convive con la gente en un momento dado. Y luego también entender que la discapacidad, tal y como está hoy en día la esperanza de vida, pues va a formar parte de nuestro ciclo de vida, probablemente, ¿no? Si llegamos a mayores, sí, probablemente la discapacidad forme parte del ciclo de nuestra vida, porque con el pasar de los años, pues uno se va moviendo peor, va viendo peor, etcétera, etcétera, oye peor. Con lo cual hay que entender esto, que la discapacidad es algo y la accesibilidad es algo que nos atañe a todos, no solo a unos pocos, que no es un privilegio ni es medidas que incordien al resto de la población, sino que es una prioridad, porque todos tenemos derecho a acceder por ley a todos los productos, los servicios y los bienes que esta sociedad y que la ciudad nos ofrece, ¿no? Eso hay que entenderlo y ponerse en el lugar del otro, como en el caso que comentábamos antes de pues intentar respetar el hecho de que yo no puedo aparcar en una plaza reservada, aunque la vea vacía, porque puede llegar alguien que la necesite y esa plaza no está hecha para mí, para la persona que no tenga movilidad reducida. entender que, pues, que los pasos de peatones están rebajados por una razón, que tampoco se puede aparcar ahí porque estás interrumpiendo el paso a personas que necesitan un rebaje para poder cruzar la carretera, o sea, la calzada. Entender en una comunidad de vecinos que si alguien solicita una obra de accesibilidad es porque la necesita, no porque sea un caprichoso, no porque, sino porque la necesita. E intentar buscar todas las ayudas posibles y las maneras posibles de que eso se haga una realidad, porque al final va a beneficiar a todo el mundo. Entonces yo creo que, por un lado, hay que entender que la discapacidad y la accesibilidad es algo que nos atañe a todos, y luego que hay que ser empáticos. Eso es lo que yo creo.
Rosalía, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por siempre estar ahí, ¿vale? Y que tengáis un buen día.